Es la 1:28, esto es Hoy por Hoy, la radio en el sur de Madrid, aquí en la cadena SER a través del 94.4 de la FM. Ya saben que nos pueden escuchar también en nuestro digital en sermadridsur.com. Los miércoles a esta hora tenemos tertulias. Saludo ya a los participantes en esta tertulia, interesantísima además, porque son dos temas los que tenemos sobre la mesa, al menos dos, que dan para muchísimo debate. Está con nosotros Rubén Bejarano, que es portavoz de Izquierda Unida de Leganés y coordinador también de la formación. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Raquel Jimeno, que es la portavoz del Partido Socialista en Cien Pozuelos, Raquel.
Buenas.
Y desde esta semana, además, candidato oficial a la alcaldía.
Eso es.
Y Miguel Ángel López, que es el portavoz del Partido Popular en Parla. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
En el caso de Izquierda Unida y del Partido Popular, ¿cuándo sabremos quién es el candidato a la alcaldía de Leganés y de Parla? ¿Cuándo se sabrá?
Pues cuando los órganos del partido que tienen que decidir lo decidan. Que será, supongo, por lo menos en el caso del Partido Popular.
Que suele ser incluso el año que viene, no nos podemos extrañar de eso, ¿no?
Pues yo creo que sí, que lo más normal es que sea en el
2015. El año que viene. ¿Y Rubén?
Bueno, primero, un matiz, me has presentado como el portavoz y soy el coordinador
de Izquierda Unida.
Sí, soy diputado en la Asamblea de Madrid, que es el cargo institucional que tengo. Bien, de forma similar, todavía no hemos concretado nuestro calendario electoral en Izquierda Unida, lo que sí que podemos decir que se va a realizar en el corto plazo en cuanto a los órganos de dirección regionales, pues así lo aprueben.
Bueno, decía yo que hay dos temas sobre la mesa que son realmente interesantes y sobre los cuales creo que va a ser particularmente positivo a la hora de conocer lo que siempre nos gusta hacer aquí, que es ver con los ojos del sur de Madrid asuntos de la actualidad nacional o internacional. El tema de las últimas horas es lo que está pasando con el ébola, no sé si llamarlo ya la crisis del ébola. La respuesta precontagio, si podemos marcar una línea temporal, y la respuesta o la gestión poscontagio de esta enfermedad de Alcorcón. Así que vamos a meternos directamente en faena. Rubén, ¿cómo ves tú todo lo que ha ocurrido en este proceso en el que mezclamos la sanidad con la gestión política? Sí. No sé, ¿cómo lo ves?
Sí, además es un tema de mucha actualidad, como podéis entender, en la propia Asamblea de Madrid. Yo soy el portavoz, además, de mi grupo en temas de sanidad, y a las 4 de la tarde hay confirmado una comparecencia del consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, para informarnos a los grupos parlamentarios de toda esta gestión. Bueno, una gestión empezando por la gestión de la ministra Mato, de la nefasta ministra de Sanidad, Ana Mato, una mala gestión. Nosotros creemos, y además lo dijimos desde el principio, que no se estaba valorando los riesgos en cuanto al tratamiento con los misioneros, y según se ha ido conociendo desde que conocimos todos y todas el primer caso de ébola en nuestro país, pues hemos visto que se está poniendo de manifiesto la mala gestión, ¿no? No solo por parte de los máximos responsables políticos del Ministerio de Sanidad, sino concretamente en nuestra Comunidad de Madrid, y teniendo en cuenta de que todo se ha desarrollado en nuestros centros hospitalarios públicos, concretamente la prestación que se está haciendo en el Carlos III, pues hemos visto que ha habido una mala gestión, porque lo que se está poniendo de evidencia es que nuestro sistema sanitario o el personal sanitario público del SERMAS no estaba preparado para atender este tipo de pacientes con este virus. Por lo tanto, podemos hablar mucho en este debate, pero en principio nosotros, la posición que vamos a llevar Izquierda Unida a la comparecencia, el consejero nos va a tener que aclarar muchas interrogantes, porque si no, le vamos a tener que pedir la dimisión. No puede dirigir, no puede estar al frente de la Consejería de Sanidad en la Comunidad de Madrid con todos estos fallos de gestión y de protocolo que se han producido.
Raquel.
Bueno, yo lo primero que quiero es hacer un reconocimiento y mostrar nuestro total apoyo a todo el personal sanitario. Realmente, aparte de la gestión política, son ellos los que están expuestos en estos casos tan especiales y los que asumen los riesgos. En realidad, los riesgos no los asumen los políticos, digamos, ¿no? Los asumen el personal sanitario, que además el nivel de profesionalidad en España es bastante alto, y creo que en la Comunidad de Madrid podemos decir exactamente lo mismo. Sí es cierto que para desarrollar esa profesionalidad que tienen y hacerla efectiva necesitamos unos medios, y necesitan unos medios. Y en este caso, no ya con este contagio que ha habido, sino anteriormente, los propios enfermeros y personal sanitario habían dicho que no había, hay cartas escritas que, como digo, se publicaron antes, y ya dijeron que no se estaban tomando todas las medidas, sobre todo en cuanto a su formación, puesto que esto es algo lógicamente nuevo. Por lo demás, creo que efectivamente todo apunta a que la gestión no ha sido como debía haber sido, desde luego. Yo me sumo a las declaraciones de Pedro Sánchez que hacía ayer, ¿no? Que bueno, lo primero que tenemos que hacer es intentar resolver el problema hoy, y una vez que ya esté resuelto el número de personas que pueda haber, si pudiera haber más infectadas y controlada el caso que hay confirmado, entraremos en el debate de si hay que asumir responsabilidades o no. Sí que es cierto que la ministra de Sanidad era una ministra que desde nuestro punto de vista debía haber dimitido hace tiempo. Es cierto que cuando se gestionó la repatriación de los dos misioneros de la Orden de San Juan de Dios, no actuó como debía haber actuado una ministra. Y es cierto que la comparecencia del otro día, sinceramente, ya no como política, sino como ciudadana, escucharla provocó más intranquilidad que lo que tenía que haber provocado.
Miguel Ángel.
Bueno, yo a mí me gustaría un poco centrar el tema, ¿no? Y por las intervenciones de mis compañeros me da la impresión de que se están haciendo valoraciones políticas sobre algo que todavía no se sabe cuál ha sido realmente la causa del contagio, ¿no? Sí me gustaría, porque yo en estos últimos días he oído cosas que me han dejado bastantemente muy, muy, muy sorprendido, ¿no? O sea, yo he oído y no sé, me gustaría saber cuál es la opinión de mis compañeros, personas que opinan que no se debería de haber repatriado a estas personas. Voy a dejar si son misioneros, si son religiosos, si son voluntarios de Médicos Sin Fronteras o son de una ONG que están allí. Son españoles. Entonces, yo creo que la obligación de todo Estado es cuidar de sus ciudadanos y también cuidar de aquellos que están realizando labores humanitarias fuera de nuestro país. Dando por hecho que mi opinión es que se debe y es correcto que se repatrie a unas personas que son españoles, que están que están enfermos y que hay que repatriarlos para poder curarlos en España, paso al segundo punto. Vamos a esperar a ver cuál ha sido la causa. ¿Cuál ha sido la causa de que haya una persona que esté infectada del virus del ébola? Vamos a ver cuál ha sido la causa. Antes de valorar si se han hecho una mala gestión política o no se ha hecho una mala gestión política, porque todavía no sabemos cuál es la causa de ese contagio. Y además estamos hablando de un virus que ni siquiera los propios médicos y los propios científicos saben realmente y a ciencia cierta cómo se contagia, incluso cómo se puede curar, si es que se cura. El otro día me decía un compañero, y tiene razón, que detrás de todo español hay un médico y un seleccionador de fútbol. Y aquí parece ser que todos somos los que más sabemos sobre cómo, qué es lo que se tenía que haber hecho, cómo se contagia, cómo no se contagia. Parece ser que se han cometido 50.000 errores, pero realmente los médicos, que son los que saben cómo se contagia este virus, todavía no se ha aclarado cuál ha sido la causa para que esta enfermera haya sido contagiada. Yo, desde mi punto de vista, creo que debemos de dejar actuar a los médicos, desear que la enfermera, que Teresa, se cure lo antes posible, ver si es posible que efectivamente se cure, determinar si ha habido o no más contagios, y yo creo que antes de hacer valoraciones políticas debemos dejar trabajar a los médicos. Una vez que se haya detectado cuál ha sido la causa del contagio y quién ha sido el culpable de esas cuestiones, entonces ahí, a partir de ahí, efectivamente, todos aquellos políticos que no hayan cumplido con su obligación y hayan hecho cosas que sean censurables, efectivamente tendrían que asumir su responsabilidad política.
Bueno, en primer lugar, hablaba Raquel de la comparecencia de la ministra Mato. Nosotros hablamos de la no comparecencia, porque la ministra, que ya desde hace mucho tenía que haber comparecido en sede parlamentaria para explicar todo lo relacionado con la asistencia a estos misioneros, todavía, a día de hoy, pues se permite el lujo de convocar a los medios de comunicación y no decir absolutamente nada. Solamente nos dice que los ciudadanos de nuestro país tenemos que estar tranquilos, y le pasa la palabra al director general de atención primaria para que dé la rueda de prensa a él. Por lo tanto, nosotros hablamos de la no comparecencia de la ministra Mato, y la no comparecencia todavía a día de hoy en sede parlamentaria, no solo en esa rueda de prensa, sino también ante los grupos parlamentarios. Bien, yendo al grano y ante lo que decía Miguel Ángel. Bien, nosotros, con independencia de que se conozcan las causas, que lógicamente tiene que haber ahí los profesionales sanitarios
a los que me sumo, lógicamente por la encomiable labor que realizan cada día, incluso en situaciones de precariedad, de recortes, etcétera. Hombre, hay interrogantes que desde el punto de vista asistencial en la Comunidad de Madrid, hoy el consejero de Sanidad nos tiene que decir. Por ejemplo, el consejero nos tiene que informar sobre el protocolo seguido en detalle, nos tiene que decir si los profesionales tenían la formación requerida sobre estos riesgos biológicos, si contábamos con los recursos exigidos por las instituciones sanitarias internacionales, y una cosa que nos preocupa mucho y que parece ser, bueno, ahí va a estar el consejero si nos va a asegurar o nos lo va a negar, si ha habido coacciones de la dirección asistencial del Hospital de la Paz a la hora de tratar al misionero para que fueran a desplazarse al hospital Carlos III. Es decir, hay una serie de interrogantes que si al final se confirman, como decía al principio, Javier Rodríguez no puede ser el consejero de la Comunidad de Madrid porque no son actitudes que se puedan permitir, sobre todo en un sistema sanitario público como el que tenemos en la Comunidad de Madrid. Por eso digo y decía al principio que muchos nos tememos que nuestros profesionales sanitarios han ido a prestar una asistencia sanitaria sin los requisitos tanto de formación como de recursos que se les requería y sobre todo con los protocolos que exigía la Organización Mundial de la Salud y distintas organizaciones internacionales que desde el minuto uno alertaron al gobierno español que si se procedía a la repatriación de estos misioneros se tenía que garantizar toda la seguridad, algo que parece pues que no se algo ha fallado, bueno, y que se ha puesto en evidencia que no se ha garantizado.
Yo creo que una cosa es ser prudente en todas las valoraciones que estemos haciendo ahora o que podamos hacer, y otra cosa es que parezca que no ha pasado nada, porque a ver si va a parecer esto como los hilillos de plastilina, que no eran nada, ¿no? Evidentemente yo reitero la prudencia, pero sí que es obvio y los ciudadanos necesitan una respuesta y tienen una inquietud importante y tienen que tener una respuesta. Por eso todos nos hacemos preguntas y desde luego desde la política también. Las preguntas, ¿fueron correctos los criterios de repatriación? ¿Los protocolos de prevención fueron correctos y los que se exigen para un caso como esto? ¿La formación profesional fue la correcta? Esto es lo que tenemos que empezar a ver para después determinar las responsabilidades políticas. Pero evidentemente también desde el Partido Popular parece que es que no ha pasado nada o queremos que se pase un tupido velo sobre si se debían haber repatriado o no. Yo creo firmemente que cualquier español tiene que ser repatriado bajo unos criterios de salud. Pero la pregunta que yo le hago ahora al compañero del Partido Popular es si todos los ciudadanos españoles que han pedido repatriación han sido repatriados con las medidas necesarias y si finalmente han sido repatriados, que sabemos que no. Pero yo creo que ese tema es un tema ya del pasado, que supondrá un debate en el futuro. Pero ahora los problemas son otros y los ciudadanos necesitan respuestas y no las han dado.
Bueno, yo en principio creo que por lo menos en algo estamos de acuerdo los tres que estamos aquí, y es que la repatriación se debe de hacer. Son españoles que están fuera de España prestando un servicio y cuando hay un problema, pues la obligación de todo Estado y de todo gobierno es repatriar a sus ciudadanos para intentar curarles de esa situación. Luego ya en algo estamos de acuerdo. Planteaba antes Rubén el protocolo de actuación. El protocolo de actuación no lo ha hecho la Comunidad de Madrid. El protocolo de actuación lo ha fijado la Organización Mundial de la Salud.
Y ha cumplido la Comunidad de Madrid.
Bueno, eso habrá que determinarlo. Lo que pasa es que estáis condenando a la Comunidad de Madrid cuando todavía no se ha determinado si efectivamente ese protocolo se ha cumplido o no se ha cumplido.
Aquí os pongo
un ejemplo.
Sí, pero simplemente añadir, sí. Miguel Ángel, porque sí. Es algo que está contando la cadena SER desde ayer y que creo que viene un poco a cuento de lo que estáis contando, y es que puede haber un protocolo, hay un protocolo general de la Organización Mundial de la Salud, pero de lo que se han quejado los sindicatos, y hasta ayer por la tarde no lo han tenido, y hoy mismo es cuando se ha empezado a formar a los trabajadores, es cuál es el protocolo concreto de cada hospital. Ponía el ejemplo yo ayer, viene al Severo Ochoa alguien con síntomas de ébola, ¿qué se hace? Sabemos en general lo que hay que hacer, pero ¿se le va a meter en este box? ¿Se le queda aislado en la cuarta planta? ¿Se le traslada inmediatamente a la Carlos III? Ya. Sí. Todo eso es algo que los sindicatos nos han dicho que hasta hoy mismo no se han puesto manos a la obra.
Yo te pongo un ejemplo, David, y también a las personas que nos están oyendo. Estamos hablando ahora mismo del ébola, entre otras cosas, y fundamentalmente porque hay un contagio de una enfermera. El protocolo de actuación entiendo que es el mismo. para este misionero que ha fallecido y que ha contagiado, o que se ha contagiado esta enfermera, que el primero que vino, ¿verdad? El protocolo es el mismo. Sin embargo, el primer misionero que vino y que también falleció, no pasó nada y no hubo ningún contagio. Y el protocolo es el mismo. El protocolo es el mismo.
¿Qué nos quiere decir Miguel Ángel entonces?
Que lo primero que hay que hacer es determinar por qué esta enfermera en concreto, se ha contagiado. Y a partir de ahí podemos decir si ha sido una imprudencia de la enfermera, si ha sido que los protocolos de actuación no se han hecho en el segundo caso de la misma forma que se hicieron en el primero. No lo sabemos, no sabemos cuál es, por qué se ha contagiado esta persona.
Yo creo
no lo
que,
sabemos,
que
dejar, eso no lo sabemos.
Dejar que
o sí
que
lo sabéis, ser... vosotros lo sabéis.
No, yo no lo sé, pero
claro,
yo lo,
es que
lo
sin último... sin saber por qué se ha contagiado una persona.
Sí, pero yo lo último que diría es que puede ser una imprudencia de la enfermera.
Está claro que algún fallo ha habido.
Sí, sí.
Pues sí, yo aunque fuese de la imprudencia de la enfermera, ¿tú crees que la enfermera no va a ser la primera preocupada en tener... Claro, a lo mejor en caso de que hubiese sido... que la enfermera hubiera tratado mal el traje o cuando se lo quitan, es porque no estaba informada. Es evidente, vamos. O sea,
tema,
es que estamos
tema,
hablando Raquel. De una cosa suficientemente que aquí la persona más afectada no es ningún político, es una persona, una trabajadora, una enfermera que voluntariamente como trabajadora ha ido a cuidar a una persona con este tipo de enfermedad y que si ha hecho algo mal es porque no ha tenido una formación adecuada.
No,
es que eso
no,
es evidente.
No lo sabemos. Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos.
Entonces ha tenido una formación
no
adecuada,
sabemos.
Se ha quitado
no
mal el traje porque ha querido,
no
suponiendo que sea eso.
Que no lo sabemos.
Bueno,
si
pero es que es una cosa muy evidente.
Digo, Raquel,
es que la señora
Raquel.
No quiere contagiarse.
No, evidencias, de momento nadie ha sabido
bueno, pues
decirnos.
Será que la señora quiere
menos,
contagiarse entonces.
Nadie, pero nadie ha sabido decirnos exactamente por qué esta persona se ha contagiado. ¿Cuál ha sido la causa? Eso es lo primero que tenemos que determinar.
Sí, pero mira, en caso de que sea una imprudencia,
no es una cuestión,
favor,
mira, no es una cuestión, yo creo que no es una cuestión de que nosotros nos pongamos a discutir sobre unas cosas u otras. Yo creo que hay una cuestión clara, es decir, el tema es tan importante,
sí, pero Miguel
tan
Ángel...
importante como para que determinemos, primero, cuál ha sido la causa del contagio. En el momento en que se sepa cuál es la causa del contagio, al responsable que caiga todo el peso político, todo el peso de la ley sobre él, porque efectivamente es un tema tan importante de un posible contagio incluso masivo, como para que se determine efectivamente. Y si ha sido una causa de que el protocolo de actuación no se ha hecho correctamente, todos los responsables de que eso haya sucedido, efectivamente tendrán que asumir su responsabilidad. Pero primero
claro.
vamos a determinar primero cuál ha sido la causa.
Pero no se puede, con esa comparativa que haces en el tratamiento entre los dos misioneros, no se puede crear como si parece que están haciendo algunos representantes del Partido Popular, cargos públicos, que eso sí que a nosotros al menos no lo vamos a permitir, y ahí vamos a estar con los representantes de la Mesa Sectorial de Sanidad, con las entidades sindicales. No vamos a permitir que se lance una especie de sospecha sobre una supuesta negligencia de la profesional sanitaria. Nosotros lo que estamos diciendo, y vamos a preguntar hoy directamente al consejero de Sanidad, al máximo responsable de la asistencia sanitaria pública en la Comunidad de Madrid, sobre si los profesionales sanitarios tenían previamente la formación requerida sobre estos riesgos biológicos, porque si no es así, los que están actuando bajo una grave negligencia son los representantes, los responsables políticos de la Consejería de Sanidad. Por lo tanto, hombre, lo que nos tiene que dar en detalle son estas cuestiones que estamos planteando, porque a raíz de ahí, si se confirman, por supuesto Izquierda Unida va a exigir responsabilidades políticas, empezando por el consejero.
Sí, pero Rubén, lo que no te va a poder decir nunca el consejero es cuál es la causa del contagio, porque
no lo sabe al principio,
médicos,
independencia de conocer, que posiblemente, y es normal, que no se conozca a día de hoy la causa del contagio, hay una serie de actuaciones que se han producido que a nosotros pues nos parece de la máxima preocupación, y entenderéis que al menos los grupos parlamentarios exijamos explicaciones, porque eso sí no lo puede dar
por supuesto,
como máximo responsable del Servicio Madrileño de Salud, no lo tiene que dar, porque si es así,
pero
repito,
estáis,
no puede ser el consejero,
pero le estáis condenando antes de que hable.
Repito, mira, Izquierda Unida ha sido muy prudente, igual que otras organizaciones. Hemos lanzado desde el minuto uno, cuando conocimos el caso, lo primero que dijimos, prudencia, porque lo que no queremos hacer es generar alarma social. Pero una cosa es eso, y otra cosa bien distinta es, según vamos conociendo casos sobre la actuación de nuestros representantes que llevan la asistencia sanitaria pública a la Comunidad de Madrid, que a nosotros sí que nos preocupa. Y eso sí está en condiciones el consejero de decirnoslo hoy en sede parlamentaria, y por eso es probable que pidamos su dimisión.
Esto también va precedido de dos cosas, y una es la constante devastación de la sanidad pública que está haciendo la Comunidad de Madrid, y otra es el que todos conocimos cuando se repatrió a los misioneros, conocimos que el Hospital Carlos III se había desmantelado y con este caso se volvió a construir, digamos, un área para tratar este tipo de enfermedades. Con lo cual, ahora pasa esto, ocurre esto, y todos tenemos en la cabeza, primero, la experiencia personal de cómo está la sanidad en la Comunidad de Madrid, lo que está haciendo el Partido Popular, que afortunadamente conseguimos frenar la sociedad, y claro, cuesta que nos convenzáis de ciertas cosas. Y yo digo, aquí ha fallado dos cosas, los protocolos de prevención o la formación del personal. Y esas dos cosas, que ya sé cuál de esas dos cosas, que ya se sabrá más adelante, desde luego la responsable no es una trabajadora. Evidentemente, porque, vuelvo a repetir, no va a querer contagiarse. Es que es algo evidente.
Bien. ¿Algo más, Miguel Ángel?
Bueno, simplemente 30 segundos, por favor. Intentar decir que esto ha sucedido como consecuencia de que las políticas del Partido Popular están desmantelando la sanidad pública de la Comunidad de Madrid me parece, Raquel, muy fuerte, ¿no? Donde está más privatizada la sanidad y donde está más desmantelada la sanidad pública es en Andalucía,
eso
donde
no lleva
el gobierno el Partido
eso
Socialista.
No es hombre, no, eso no es cierto, no. En absoluto.
Hombre, y en Cataluña,
en
donde
absoluto.
Está, donde
bueno, en Cataluña, pero
Partido
en
Socialista.
Absoluto,
vamos
en
avanzar.
Andalucía.
Sí, claro que sí.
Ojalá
me parece,
Madrid,
me parece,
ojalá,
vamos,
ojalá Madrid
sí,
perdón, tuviera perdona, ese,
Raquel,
ese mínimo.
Avanzamos y cambiamos
sanidad,
de tema.
La sanidad de Andalucía.
Miguel Ángel, perdóname, vamos a avanzar y vamos a cambiar de tema y vamos a tratar el otro asunto que yo decía que también es de actualidad, que ha venido un poco solapado también por este tema del ébola, pero que nos tiene un poco a los ciudadanos en un sinvivir, disgustos por aquí, disgustos por allá. Y en este caso nos toca no la salud, sino el bolsillo. Y es lo que ha pasado con esas tarjetas fantasma, opacas, en B, llamémosla como queramos, de Caja Madrid, de Bankia, donde hay además, tenemos aquí representantes de los partidos políticos, muchos de ellos, con, bueno, no todos ellos en este caso, con compañeros implicados en el uso de estas tarjetas. Y yo os quería preguntar, no sé, ¿cómo lo vivís vosotros? ¿Cómo se explica en esta situación, bueno, pues que se hayan usado estas tarjetas, que ni siquiera ahora mismo, y que es una opción, un punto de vista que yo creo que tiene muchísima gente, ni siquiera muchos de los que las utilizaron vean mal el haberlas utilizado? ¿Qué se tiene que hacer a partir de ahora? Voy a empezar por Miguel Ángel.
Pues mira, esto yo creo que se resume, yo desde luego lo resumo de una forma muy concreta y probablemente mis compañeros van a estar de acuerdo. Esto es una auténtica golfada. Esto es una golfada. O sea, es una golfada. O sea, que se estén llevando el dinero como se lo están llevando, y como se lo han llevado, pues es una auténtica golfada. Y esto automáticamente los partidos, el mío, todos y todas las organizaciones que están involucradas en este tema, lo primero que tienen que hacer es abrir un expediente disciplinario a todos los afiliados que hayan utilizado estas tarjetas, suspenderles, por supuesto, de cualquier cargo que puedan tener, tanto si es interno del partido como en cualquier institución, que devuelvan el dinero y investigar efectivamente qué es lo que se estaba haciendo con eso. Y no me valen las excusas de decir que es que yo no sabía que esta tarjeta, bueno, vamos a ver, que se han sacado dinero en efectivo, que nosotros estamos, los tres estamos en partidos, estamos en municipios, unos más grandes, otros como Ciempozuelo más pequeños, sabemos lo que cuesta hacer política en nuestros municipios. Muchas veces hemos tenido que estar hasta pagando cosas de nuestro bolsillo porque los recursos de los partidos en municipios pequeños o cuando no estás en una gran institución, pues te cuesta dinero de tu bolsillo, y luego ver que los que te están representando en determinadas instituciones se lo están llevando muerto, pues mira, pues esto es una auténtica golfada.
Rubén.
Bueno, ahí coincido efectivamente con Miguel Ángel. Es evidente que toda persona que ocupa un puesto de responsabilidad en una institución financiera, que además tuvo el formato de empresa pública y que necesitó además la intervención del Estado para sobreponerse a una situación de grave crisis estructural, pues hombre, se le pide, al menos desde la ciudadanía, que cumpla con unas mínimas exigencias de austeridad, de honestidad y de transparencia. Por lo tanto, bueno, pues nosotros lo vemos como una posición inadmisible, no se puede permitir. Además, ahí había representantes de organizaciones políticas de izquierda, que lógicamente una persona que se reclama de la izquierda, pues no puede actuar como actuaron estos representantes. Nosotros,
ni los de derechas.
En general, todos. Ahí coincido contigo, pero bueno, te hablo desde la posición de mi organización política. Nosotros lo vemos en una posición absolutamente indigna. Nosotros rápidamente, cuando supimos
de esta noticia en los medios de comunicación. Además, fuimos los primeros en la Asamblea de Madrid. Hemos solicitado una comisión de investigación en la que están de acuerdo, por supuesto, al menos los grupos parlamentarios de la oposición. Además, hemos aprobado en los órganos de dirección regionales ese mismo día. En la Comisión Ejecutiva Regional aprobamos una investigación interna, queremos conocer en detalle. Hay compañeros de Izquierda Unida que han estado en órganos de dirección en Caja Madrid y, por supuesto, queremos conocer en detalle cómo se ha realizado todo esto y, sobre todo, pues una cuestión que decías tú y que al menos es lo que pide la gente como clamor popular en un contexto difícil, en un contexto de sufrimiento, en un contexto de tasas de desempleo inaceptables en una democracia, pues al menos lo que dice la gente, que devuelvan el dinero. Qué menos que obligar a todos y a todas que devuelvan el dinero, y al menos Izquierda Unida, con todo su peso institucional, pues va a ayudar a que se produzca eso.
Bueno, a mí me parece que es indignante, me parece vergonzoso. El Partido Socialista ya ha iniciado el trámite para expulsar a los compañeros que hicieron uso de estas tarjetas y también se ha puesto una denuncia a la Agencia Tributaria. A partir de ahí, pues como concejal de un pueblo, pues siento lo que cualquier ciudadano. O sea, es realmente vergonzoso que precisamente ahora, bueno, aunque esto viene de atrás, ¿no?, pero que precisamente ahora que, y en estos años de crisis, que la gente lo está pasando tan mal, una caja en la que además ha habido muchos afectados por una gestión, no es mala la gestión en sí, es una intencionadamente corrupta, vamos, porque es así, pues conocer que hay políticos y algunos que han sido compañeros y de todos los partidos que han hecho esto, pues sinceramente a mí lo que me gustaría es traerme a uno de estos políticos y vivir el día a día con cualquier concejal de cualquier partido político para que vean lo que es la política, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que devuelvan el dinero. Ayer decía uno de las personas que utilizó la tarjeta que es que si tuviera que devolver el dinero, que tendría que pedir un crédito, y yo le pongo en los ojos de los ciudadanos que les han robado el dinero desde Bankia y que vea si qué hacen ellos con ese dinero que era el de toda su vida, ¿no? En muchos casos. Y luego, más allá de esto, es cómo es posible que con lo que ha sucedido en Caja Madrid, que todos sabemos lo que ha pasado o una parte importante y es palpable, evidente e innegable, ¿cómo es posible que quienes estaban más arriba estén en la calle y no estén siendo juzgados como los ciudadanos sentimos que deben ser juzgados? No tiene explicación y así el descrédito de la política pues no aporta nada más.
30 segundos, Miguel Ángel.
Pues mira, yo no sé, remarcar un poco lo que hemos estado diciendo los tres, es una auténtica golfada y es muy difícil explicarle a los ciudadanos que no todos los políticos somos iguales. Si cuando suceden estas cosas se tapa o se intenta tapar de alguna forma a quien ha cogido y se ha llevado el dinero, pues efectivamente todos somos iguales. Por eso yo creo que es necesario que desde los partidos políticos, desde las organizaciones sindicales y empresariales, se vaya con los responsables de todo esto fuera de todas estas instituciones. Rubén. Y de todos estos partidos.
Nada que añadir. Nosotros vamos a actuar de forma contundente. El máximo representante que teníamos, además, creo que aludía ella, Raquel, nos ha afiliado a Izquierda Unida, bueno, desde el año pasado, en el año 2013 causó baja. Y bueno, pues como decía, nosotros vamos a trabajar en la institución, en la Asamblea de Madrid, incluso también en el Congreso de los Diputados. Por supuesto, nuestro grupo parlamentario también ha presentado una iniciativa para que se esclarezca todo, que se investigue también en el Congreso, en la Asamblea y, como estaba diciendo, en nuestros órganos internos, porque nosotros mismos somos los primeros interesados en que todo se esclarezca y la actuación de nuestros representantes que han tenido en los órganos de Caja Madrid en esa época.
Yo simplemente que la denuncia que se ha puesto por parte del Partido Socialista ante la Agencia Tributaria pues tenga una buena solución, en el sentido de que se depure responsabilidades y estas personas que han utilizado esto se devuelvan el dinero y todas las responsabilidades políticas y orgánicas de esta entidad pues sean asumidas al 100%.
Muy bien. Bueno, pues ha sido nuestro tiempo de tertulia de este miércoles, donde han visto que hemos hablado de los dos grandes temas de actualidad de los últimos días. Por un lado, la crisis del ébola y por otro lado, el asunto de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Yo le quería agradecer a Rubén Bejarano, al coordinador local de Izquierda Unida y Leganés, que haya estado aquí con nosotros. Gracias, Rubén.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, para Raquel Jimeno, la portavoz del Partido Socialista en Cienpozuelos.
A vosotros.
Raquel, y a Miguel Ángel López, que es el portavoz del Partido Popular en Parla. Gracias.
Muchas gracias, David.
Muchísimas gracias a los tres. Les recuerdo a ustedes, amigos oyentes, que esta tertulia la pueden volver a escuchar en cualquier momento en nuestro digital en sermadridsur.com.